El Senado dio sanción definitiva ayer al proyecto de ley por el cual se realizan ajustes al sistema tributario aprobado en el periodo de gobierno anterior.
Los cambios que ya tuvieron el visto bueno de la Cámara de Diputados implican una rebaja de 2 puntos de IVA para todas las transacciones electrónicas.
También se establece un aumento en el monto del mínimo no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas. A partir del 1 de enero de 2013, el mínimo no imponible se ubicará en los 19.344 pesos, con lo cual 44.000 trabajadores dejarán de pagar ese impuesto.
El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
En diálogo con El Espectador, el director de Impositiva, Pablo Ferreri, se refirió a los plazos para la puesta en marcha de esta ley.
Seguramente en los correr de los próximos días estará instrumentando la reglamentación de este proyecto y la puesta en marcha del mismo, llevará un par de meses, pero la idea es avanzar por parte del ministro lo más rápido posible, porque en definitiva aquí estamos frente a una medida de claro corte redistributivo y de equidad tributaria.
La diputada nacionalista Analía Piñeirúa interpelará esta tarde al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
La legisladora interrogará al ministro sobre las políticas sociales que lleva adelante el gobierno, en particular por la falta de contrapartidas a los beneficiarios de los planes del ministerio. Otro de los puntos es el retraso en las modificaciones a la ley de adopciones.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, concurrió ayer a la comisión respectiva de la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre las declaraciones formuladas por la senadora Lucía Topolansky en Argentina respecto a que las Fuerzas Armadas deberían ser fieles al proyecto político del Frente Amplio.
A la salida, el diputado nacionalista Javier García, que impulsó la convocatoria a Fernández Huidobro, manifestó que el ministro consideró que el pensamiento manifestado por Topolansky es antidemocrático y aterrador.
El ministro contestó de que él cree que es un pensamiento antidemocrático y que es un pensamiento aterrador. Que pensar que las Fuerzas Armadas sean fieles a un partido político es un pensamiento aterrador y antidemocrático. Yo había sostenido estos días previos que era un pensamiento de ideología golpista. El ministro incluso fue un poco más allá y dijo que era su opinión.
Fernández Huidobro indicó además que los dichos de Topolansky también causaron malestar en la interna militar.
Sí, por eso, dijo Fernández Huidobro, tuvo que llamar él mismo al comandante del ejército, Pedro Aguerre, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castelá, ya que la senadora Topolansky, en la entrevista con la agencia Telam, había destacado sus ascensos como los de militares de algún modo vinculados al Frente Amplio. La independencia de las Fuerzas Armadas es garantía de cumplimiento de las leyes, afirmó Fernández Huidobro durante su comparecencia del día de ayer.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 8 y 28 minutos.
Vamos con más noticias, ahora del ámbito internacional.
En La Haya, Holanda, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia comenzó hoy el juicio al ex general Ratko Mladic, antiguo líder militar serbo-bosnio y una de las figuras clave de la guerra civil en Bosnia.
Mladic fue arrestado el año pasado después de 15 años como fugitivo. Está acusado de 11 cargos de crímenes de guerra, incluyendo genocidio y la masacre de 7.000 musulmanes, entre ellos niños, durante el conflicto en los Balcanes ocurrido entre 1992 y 1995.
El grupo de ex ahorristas del Banco Montevideo, que el año pasado ganó un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo, envió ayer una nota a ese organismo en la que advierte que se incumplieron los plazos determinados por el tribunal para comenzar a evaluar las nuevas peticiones de reparación de los damnificados contemplados en la sentencia de la Corte.
Según esa sentencia del 13 de octubre de 2011, el Estado tenía 6 meses a partir de esa fecha para establecer una entidad encargada de evaluar las demandas de reparación de estos ahorristas.
Recordemos, los querellantes presentaron su demanda por considerar que el Estado incumplió los procedimientos establecidos en la Ley 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Financiero, aprobada en diciembre de 2002, y que en su artículo 31 permite que el Estado considere por igual a todos los ahorristas del Banco Montevideo y del Caja Obrera, incluso si sus ahorros habían sido transferidos sin consentimiento a otras instituciones.
La nota enviada ayer a la Corte, con sede en San José de Costa Rica, señala que el Estado uruguayo no ha dado cumplimiento a lo previsto en el punto 249 de la sentencia de este caso caratulado como Barbani, Duarte y otros contra Uruguay.
De acuerdo a ese punto de la sentencia referido a las reparaciones, Era necesario que en un plazo de 6 meses el Estado uruguayo determinara el órgano encargado de resolver nuestras peticiones con todas las garantías que fueron omitidas anteriormente. Se trata, por tanto, de dar cumplimiento al punto más importante de la sentencia. El referido plazo venció el 13 de mayo de 2012 y no se ha creado dicho órgano, denuncian los interesados.
Además, dicen que solo han tenido como respuesta una reunión hace 10 días con el ministro de Economía, en la que se les informó que el Estado prevé cumplir con la sentencia enviando un proyecto de ley al Parlamento para crear el órgano de evaluación de las demandas, un procedimiento que cuestionan por su previsible larga duración. Si esto comienza así, ¿cómo sigue?, se preguntan en la misiva, en la que piden a la Corte que observe al Estado uruguayo por el incumplimiento. Recordemos que este fallo se originó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, así que esta gente lleva ya varios años esperando una definición.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que el gobierno no está preocupado por la suba del dólar en Brasil, pero diversos analistas advirtieron que la competitividad con ese país se encuentra en riesgo.
La política es la misma que desarrolla el gobierno del vecino país, máxime teniendo en cuenta que significa la economía más grande de la región. No hay preocupación en el gobierno, dijo Lorenzo al diario La República.
Sin embargo, analistas consultados por el diario El País alertaron que el rezago que ha mostrado la variación del dólar en Uruguay comparado con Brasil hay que tenerlo en cuenta por el efecto que puede ocasionar en las exportaciones.
Mientras que el real se depreció 7,2% en el año, el valor del peso uruguayo bajó solo 0,5% en el mismo periodo. Hasta el año pasado, Uruguay había disminuido su competitividad comercial con todo el mundo, salvo con Brasil, según la medición del tipo de cambio real, algo que cambió en los últimos meses con la desvalorización del real.
8:32, cuando recordamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La Jefatura de Policía de Montevideo capturó a 4 personas involucradas en el homicidio de Gastón Hernández, el empleado de La Pasiva, asesinado en la madrugada del sábado pasado. Se trata de 3 menores y un mayor de edad.
Uno de los arrestados, de 17 años, confesó ser el autor del disparo. El joven declaró que cuando él sacó el arma, Hernández hizo un gesto y eso lo llevó a apretar el gatillo. Hay que tirar para que te respeten, si no, no te dan bola, se justificó el menor.
Sí, esa frase entrecomillada hoy, claro, está destacada por todos lados, en los medios de prensa, incluso como titular principal en alguno de ellos. Hay que tirar para que te respeten.
Sorprendió la declaración y la actitud de los indagados en el juzgado.
¿Qué se espera ahora?
Que el juez Hugo Morales dictará sentencia esta misma tarde, cerca de las 17 horas.
Paralelamente, la policía anunció que comenzará a realizar controles aleatorios en las calles como forma de prevenir los delitos.
Según explicó el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, se implementará un sistema de cacheo de armas y se pedirá identificación a las personas que pasen por un determinado punto sin ánimo de coartar los derechos de las personas. Fernández explicó que los controles serán aleatorios porque no se puede estigmatizar a la gente y en ese sentido aclaró que el sistema se va a aplicar en toda la capital.
Vamos a volver sobre este tema en nuestra tertulia después de las 9:30 de la mañana. Vamos a considerar también otro asunto que ya figuró en nuestra agenda temprano, la respuesta de la Cancillería Uruguaya a la Cancillería Argentina por el caso del canal Martín García. Veía un título hoy en el diario El Observador, página 3, Gobierno se hartó y le muestra los dientes a Argentina.